este programa que se llama La Siesta Jugada, recibir a Dora Barrancos es una fiesta porque, no solo porque nos ha enseñado tanto, no sé si lo aprendimos bien, pero cada vez que la escuchamos aprendemos algo, sino además por lo que Dora Barrancos significa. Historiadora, doctora en filosofía, seguro que algo lo estoy diciendo mal, pero es alguien que nos ha enseñado a pensar nuestro lugar en la historia, incluso la historia dentro de lo que podemos. Hoy va a estar a las 18 horas en Maipú 1152, va a moderarnos Roberto Galiotti y va a estar junto a Juan Gianni y a Tilio Borón. Les agradecemos a todos que hayan permitido que Dora esté acá y le agradecemos muchísimo a Dora que esté acá. Hola Dora, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, qué hermosa acogida. Apenas una pequeña rectificación. Ojalá fuera filósofa, pero soy historiadora. Digo porque filosofía estaba también en mi horizonte, hubiera sido una trapa toda. Así que bueno.
Bueno, viste, yo sabía que no teniendo los datos exactos me iba a equivocar, pero sí, historiadora, doctora en ciencias sociales y todas esas, toda esa trayectoria académica que nunca te impidió estar en la calle, estar en jamás. La calle y en los lugares y dando los debates que había que dar.
Así es. Bueno, es un poco la tradición, creo, de a las académicas, las intelectuales en América Latina, cuando tienen como una referencia vertebral la lucha por los derechos de las mujeres, de las disidencias. En Estados Unidos la cosa es un poco diferente, ¿sabes, Sonia? Ahí la académica se separa de la militante, salvo, obviamente, algunas circunstancias y algunas circunstantes. Por ejemplo, a mí siempre me gusta decir que una cierta ruptura de esa canónica manifestación que académica es académica, militancia política, calle, en fin, ágora, etcétera, corresponde a las congéneres que hacen militancia, valga la redundancia, es Judith Butler, porque Judith sí ha marchado, ha hecho columna en muchas oportunidades. Así que ahí hay una cierta digresión, pero en general en América Latina las académicas no nos podemos sortear de la lucha en la calle, que implica obviamente otro tipo de lenguaje, desde luego, ¿no? Uh-huh. Todo es lenguaje finalmente. Uh-huh. Quiero decir que es para nosotras una obligación que está muy embutida en la, yo diría, en la propia plataforma transhistórica de los feminismos en la Argentina, proviene de ya en sus augurios iniciales, en su alba, las mujeres, fíjate que tenían en general eran de corte académico, uh-huh. ¿no? Casi todas académico, uh-huh. vamos a decir, eran letradas. Esas primeras feministas en general eran letradas, algunas eran obreras.
Peleaban por ser letradas, necesitaban pelear.
Exactamente. Y algunas obreras, uh-huh. Carolina Musili, por ejemplo. Bueno, pero la contaminación de esa vida de magisterio con la vida activa en las calles por la procura de derechos les era absolutamente conocida e inescindible. Entonces, me parece que es una marca vieja nuestra. Dicho lo cual, parece imposible encontrarnos solo con lenguajes académicos que son también políticos, pero sin los lenguajes políticos que corresponden a esa esfera de politicidad que es estar con otras, con otros, haciendo barullo para que se conquisten derechos.
Eso es algo que pensaba Dora Barrancos, podría estar sentada prácticamente en un altar que tenemos las feministas y quedarse tranquila, pero la emergencia de estas derechas que ponen a los feminismos en el centro de su combate, digamos, te lleva a estar muy activa y dando esa, no sé si la palabra es batalla, pero dando esa discusión en las calles.
Sí, es eso lo que tenemos que hacer, es nuestra obligación. ¿Sabes? Querida Sonia, que en el mundo entero, planetariamente, las derechas se han ido corriendo a las ultras, a posiciones ultras. Uh-huh. En nuestro país, ¿no? Una lectura que una hace, que lo vivo diciendo, tal vez esta noche volveré a repetirme, acá hay una abdicación del modo centro-liberal. Acá no hay liberales. Uh-huh. Si se figurara un liberalismo, una podría decir, hay algo que recoger. La lucha por los derechos individuales. No le vamos a sacar a Locke lo que es de Locke. No le vamos a sacar a la tradición liberal lo que corresponde a la tradición liberal. Es más, como parte de la tradición liberal, si bien un poco siempre mostrenca en nuestro país, pero a los liberales al final se le debe que la educación pública y la salud pública. Fíjate vos si esos son componentes de la derecha argentina hoy, ¿no? Entonces es extraordinariamente abdicante lo que ha ocurrido. Por lo tanto, y creo que lo que más les azuza, es que uno diga, ustedes no son liberales. Yo creo que es lo más grave que se les puede decir. Porque por otra parte, han abdicado justamente de los derechos individuales de las mujeres, ni se diga, si no en el 2018 hubiéramos tenido ley de aborto, ¿no es verdad?
Totalmente.
Entonces, ahí quiero completar diciendo que efectivamente el ultrismo en el mundo ahora ha hecho un programa antifeminista. Antes era capilar, que es lo que pienso recordar esta noche. Había gente reaccionaria que era antifeminista, que era homofóbica, que era transfóbica, que era lesbofóbica, pero eran posiciones individuales. Ahora resulta que es programa de acción gubernamental. Entonces me parece que es una de las grandes transformaciones que hemos estado viviendo. Basta ver, por ejemplo, cómo es el comportamiento de Vox, el programa de Vox en España. Basta escucharlo un poquitito a nada menos que a la primera ministra italiana, a Giorgia Meloni, que pone los pelos de punta, ¿no? No sé si la has escuchado, pero
la has escuchado
y realmente, bueno, lo mismo ocurre desde ya con Orbán, con la gente de húngara, que es el famoso partido Fidesz, que hace tiempo que está, y tiene así un antagonismo enfático, un antagonismo, yo diría que tiene mucha traza de odio, ¿no? Y ya se sabe que el odio busca el exterminio. El odio busca el exterminio.
Y ahí es donde una piensa en un mundo donde, con la pandemia incluso, la concentración de la riqueza, que ya era obscena, se hizo aún más, más fuerte, más potente. Las grandes ganancias de los pocos que tienen todo se hicieron más notables. ¿Cómo viene a jugar esta ultraderecha también en un mundo donde las movilizaciones, yo pienso en la movilización de mujeres al día siguiente de la asunción de Trump, en la Argentina ni hablar, donde la movilización venía impulsada por nosotras o viene impulsada por nosotras?
Y así va a ser, Yo creo que primero hay algo que me parece que es de consenso amplio, más allá de, bueno, de que algunas enfaticemos más y otras menos. Pero el consenso amplio dice que el mayor movimiento con capacidad de ocupación de calles, plazas y manifestación vocinglera se da en el movimiento de las mujeres. Yo debo recordar algo. En Brasil, el grupo más oponente a Bolsonaro fue el movimiento El No. Que lamentablemente, bueno, ya se sabe lo que ocurrió, finalmente ganó Bolsonaro. Ese movimiento tenía una envergadura especial porque conocía a muchas compañeras en la zona de Santa Catarina, ahí en la zona más al sur. Y bueno, quedó arrollado por la extrema derecha de Bolsonaro. Ahí viene otra cuestión. Neoliberal, Bolsonaro, es un neofascista, pero neoliberal es apenas una pátina. Lo de liberal que tiene es la sacramentación mercadológica, pero el resto. Entonces yo creo que el acompañante importante en Brasil para la retomada de Lula, ¿dónde estuvo? En las mujeres. Las mujeres votaron más Lula que los varones proporcionalmente.
Y las mujeres del Nordeste.
Y las mujeres del Nordeste sobre todo. Entonces yo no dejo de pensar que una alerta particular frente a las elecciones que tenemos ahí está dado por la posibilidad clara de retroceso si las fuerzas oponentes ganan la parada. Porque ahí ya está todo dicho, además lo enuncian, no hay ningún, no tienen ningún rubor en manifestar que una de las primeras circunstancias, entidades ministeriales va a ser el Ministerio de las Mujeres. Lo han dicho, ¿no? Por supuesto que hay una candidata que sostiene que se va a quedar con 8 ministerios. de los cuales creo que el 70% de esos ministerios son contenidos estrictamente económicos, financieros, de administración, claramente en esos rubros. Pero yendo a lo que vos decías, la verdad es que la posición de América Latina no puede ser más difícil y más grave en este momento en relación al aumento enorme de la desigualdad que produce nuestro continente. Tal como decías, hay muchos estudios, hay análisis de CEPAL, de Oxfam, de en fin, hay hasta diferencias, ¿eh? Para Oxfam la cifra todavía es mayor y más angustiante, pero pongamos CEPAL. CEPAL dice el 80% de las riquezas están en manos del 20% de la población. Y lo más grave es que ha habido un aumento, tal como decís y marcás, desde el 2008, crisis que parecía tan crisis planetaria del capitalismo, crisis que, en la que avizorábamos un cierto trastocamiento, resulta que se incrementó la concentración. ¿Qué me cuentan? Quiere decir que se incrementa de manera proporcional a la creación de desigualdad humana. De modo que, bueno, ahí tenemos que tener ya una alerta. Lo de América Latina, claro, alguien dirá, bueno, sí, pero en África hay mucha pobreza. Sí, pero no es la misma desigualdad. Hay mucha pobreza, pero son todos esos, digamos, hay una cierta, lo voy a decir, por supuesto, de manera paradójica y metafórica, hay una socialización de la pobreza, ¿no? Pero en nuestro continente no ocurre tal cosa. Así que, bueno, vamos a enfrentar como lo hemos hecho. El mujerío en la calle es una señal extraordinaria, primero del orden de la crisis, segundo del orden de la prevención para no regredir en derechos, y en última instancia han sido mujeres las que pararon la dictadura militar en este país. Así que
nunca olvidemos a nuestras madres y abuelas.
Tenemos con qué. Las mujeres de la Argentina tenemos con qué.
Hay un tema que para mí es central, hablando de las mujeres en la Argentina, y es cómo también las mujeres son las sostenedoras de la vida, no solo familiar, que bueno, eso es algo que está también muy estudiado, sino comunitaria. O sea, durante la pandemia quedó claro, hoy queda claro que hay barrios en los que se come porque hay comedores comunitarios que sostienen mujeres. Esa emergencia, digamos, ¿qué lugar le podemos dar como país para que no sea sobre las espaldas de esas compañeras, sino algo reconocido socialmente?
Bueno, yo creo que estamos ahí frente a un débito que espero que se corrija. No creo que dé, el año parlamentar va a ser un año corto, ya se ve, pero tenemos ahí en tratamiento, por lo menos en comisión, la ley integral de cuidados. Es una ley muy importante, además es muy larga, tiene una serie de artículos, que tuvo un traspié inicial, inclusive en posiciones de fuego amigo.
Por esta cuestión de no incluir a las personas monotributistas.
Ese es un punto. Uh-huh. Pero además, ¿por qué? Porque era una circunstancia que agravaba la perspectiva del déficit, porque de dónde salían los recursos. Y ahí hubo un debate en sordina, no fue un debate público. Un debate respecto de, bueno, se tributa, se pide un tributo especial. Yo me he opuesto enérgicamente, porque es un oxímoron. ¿Cómo vamos a crear un tributo especial para conseguir equidad? Es un disparate en sus términos.
Claro.
¿Está claro?
Claro.
Entonces, no, tiene que salir de rentas generales de la nación, como salen todos los servicios fundamentales del Estado en orden a los derechos humanos. Educación, salud, en fin, todas esas cuestiones. Estamos subsidiando el transporte de una manera colosal, ya se vio con el paro forzoso que tuvimos, el lockout patronal de estos días. Entonces, ¿cómo no van a salir de rentas generales los subsidiamientos para que las mujeres, sobre todo de los sectores populares, esos que vos mencionás? Yo he tenido el gusto de hablar con algunas queridas compañeras diputadas y decirles, hagan una, primero, una, probablemente, una sanción de la ley que sobre todo dé cuenta de la asistencia al primero, segundo, tercero y cuarto decil,
claro,
que son las personas que están en situación más pobre y con muchos más problemas de trabajo.
Totalmente.
Porque por otra parte, hay que saber, según un último dato del Observatorio de la Católica, que bueno, último o penúltimo, en los hogares pobres, 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 primer decil de ingresos, la contribución de las mujeres es más del 40%. Más del 40%. Es una contribución impresionante. Ahora, ese 40% está significando que hay una tarea que hacer en casa, porque la misma mujer que va, sale a trabajar, va a casa de familia, en general ese grupo de mujeres tiene muy poca posibilidad de ser reconocida en sus calificaciones, porque algunas están calificadas. Esas mujeres, muchas tienen escuela primaria completa y hasta secundaria en algunos años, y sin embargo se sigue diciendo que no están suficientemente calificadas. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, totalmente.
Bueno, la industria toma a un chico que es medio alfabeto y de alguna manera va, ¿eh? O va como peón albañil, o va a algún lugar. Ahora, es notable eso, ¿no? Hay que desmentirlo. Las mujeres son las que, según nuestros estados censales, tienen más posibilidades de tener primaria completa, primera cuestión, y luego tener algunos años de secundaria. Pero, sin embargo, estamos con parámetros de enorme inequidad. Tienen muchas menos posibilidades de encontrar un trabajo que de alguna manera signifique salir del plano de la extrema angustia de que en realidad ese 40% es decisivo para la familia y se va como se puede a trabajar. Y además hay que hacerse cargo de 2-3 chicos. Se sabe que todavía los segmentos populares tienen, bueno, tienen por conducta un mayor número de niños, cosa que en las clases medias hay 1.5, 2, como dicen las estadísticas censales. Entonces hay que comenzar por ahí. Y en lo que vos decías, ¿no? Es decir, la tarea reproductiva es una tarea que siempre, ya lo sabes, ¿no? Se reconoce por el grado altruista, generoso y de disposición enteramente abnegada y amorosa. ¿Está? Es absolutamente altruista, esa pura pérdida. Se da sin pensar en ninguna retribución. Bueno, esa injundiosa fórmula del sobrealtruismo de las mujeres, cargadas con niños, para los cuales es muy difícil también la ocupación, ¿por qué? Por toda esta cuestión, por el panorama familiar. Yo siempre digo que en general las mujeres, pero sobre todo las mujeres, nuestras mujeres de los sectores populares, tienen una habilidad para hacer el costo de oportunidad extraordinario. El costo de oportunidad es todo una serie de ecuaciones que hacen los economistas vale la pena o no vale la pena, dicho de manera, ¿no? Es una mujer de clase popular, le ofrecen un trabajo a 2 horas de distancia, 2 horas para ir, 2 horas para volver y la retribución. ¿Y los chicos? ¿Quién los cuida? ¿Con quién se quedan? ¿Y la comida? ¿Quién la va a preparar? Esta es el telón dramático, que no queremos ver. Por lo tanto, ¿qué hace ella? Rápido análisis de costo de oportunidad. No me conviene, ¿no? Y me quedo en casa. Y además figura estadísticamente como hay un dato que es la actividad es actividad económica, no estás en la PEA o no estás en la PEA, pero en realidad tiene un nombre técnico que ahora se me ha ido, pero se llama en el censo, ¿no? En lo que prepara el INDEC y demás, inactivas. Ahí está. Inactivas, ¿qué te parece? Inactivas las que no tienen tiempo muerto, ¿no?
Inactivas las que nunca cesan de estar en actividad.
Nunca cesan, porque además este es un paradigma inexorable. Las mujeres no pueden tener tiempos muertos, ahora pueden tener. Felizmente algunas hemos podido ganar, ¿no? el tiempo muerto, vamos a la peluquería, qué sé yo, por ahí a la manicura, por ahí al Dolce Farniente.
A leer un rato.
Derecho al Dolce Farniente, digo yo. Derecho a salirse del diagrama reproductivo que es inexorable y sobre el cual reposa el modo de producción capitalista, digámoslo. ¿Sabés que hay algunas grandes teóricas del materialismo histórico feministas que, bueno, sostienen eso, ¿no? Hardman, Firestone, en fin, ellas dicen, el verdadero modo de producción es el modo de producción reproductivo, sobre el cual el otro crece, sin este no es posible. Y vos sabés que a mí me gusta chusear un poco las almas cuando digo, ¿qué pasaría si un día de estos las dichas amas de casa del mundo entero se ponen de acuerdo en una internacional de amas de casa y decretan una huelga general por tiempo indeterminado? ¿No está maravilloso pensarlo? Bueno, yo...
sería hermoso.
Sería fabuloso, porque ahí te la quiero ver, ¿no? Y la comida, y limpieza.
¿Y la ropa? Y
la ropa. Planchar ya usamos poco, felizmente, sí, ya suerte, saben, ¿no? Que hemos creado una posibilidad técnica de tejidos que, bueno, ya no requieren planchados, de vez en cuando, sí. Pero yendo al fondo de la cuestión, necesitamos que haya rápida sanción de la Ley Integral de Cuidados, aunque sea en alguna perspectiva que haga una segmentación. Bueno, y la otra gran discusión, ya la sabemos, la otra es... determina mucho más la posibilidad del mal humor de ahí de las patronales, porque es la extensión del derecho a la paternidad. La extensión del derecho a la paternidad, que según el proyecto, más o menos en 8 años, no me acuerdo si 6 o 8 años ahora.
Ocho.
En 8 años se llega, se alcanza un número muy importante de días.
45.
Efectivamente. 45 que pueden ser más de acuerdo a, obviamente, cómo discutís paritarias y demás cuestiones gremialmente.
Porque hay una base de 45,
porque en la universidad estoy segura de que hay universidades, casi todas, que ya dan 6 meses a las mujeres, ¿no? Pero los 45 días son... Y última reflexión en este punto. La Argentina tiene, desde que consagró el derecho a apartarse por parto, exactamente la misma temporalidad. 45 días antes, 45 días después. Obviamente, los gremios han conseguido modificar esto, digo, en las universidades son... En la mayoría son 6 meses. Pero es la primera, tenemos una adicción a la primera formulación de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Fíjense qué antiguos estamos. Muchos países de América Latina ya tienen, bueno, ya tienen, acá son 3 meses, muchos países de América Latina tienen 4.5, 5. Ahí también tenemos que tener cierta prevención. Me acuerdo cuando se reformó la Constitución en Brasil, que se hizo, yo volví del exilio y a los 2 años ya se resolvió la nueva Constitución en Brasil, y tenía una, creo que había una circunstancia que fue muy meneada, muy discutida por las feministas respecto de la sobreprotección para el apartamiento por parto, que llevaba 6 meses y más.
Claro.
Y eso podía limitar, de hecho ocurrió eso, la demanda de mujeres para el mercado, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que 6 meses, entre 6 y 7 meses, es un tiempo bastante prudencial, ya la criatura tiene una cierta fortaleza, un poquito más comienza inclusive a comer sólidos, etcétera. Hay que crear lugares para preservar a las niñeces. Saben que estamos erradicando el término guarderías.
Sí, tienen que ser, aparte porque guardería es un término que tiene 50 años.
Sí, las guarderías, guarderías, ¿no? Como si se tratara de cachorritos, no sé. Pero a la extrema derecha, los conservadores, no, eso no lo discuten, ¿no?
No.
Discuten, por ejemplo, la idea de entidad de persona con apenas un desarrollo fetal de unos días. Ahora, guardería como si fuera cachorrito, nunca lo han puesto en cuestión. Así que bueno, digo nunca, de una manera un poco exagerada tal vez. Tenemos necesidad de establecimientos y de lugares que sean verdaderos cuidadores de las niñeces. Y también, no está entero previsto, reconozco la ley, pero hay que organizar pactos entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo entidades deportivas, sobre todo entidades que, ¿para qué? Para preservar más todavía el cuidado de las adolescencias. Este es un punto. Porque les adolescentes pueden ir a la escuela, tienen la posibilidad, es obligación, ya sabemos que no se cumple, es un problema este, pero saliendo del horario escolar, les adolescentes no se pueden trancar en las casas, así nomás, ¿no? Necesitamos ahí una habilitación rica, creativa, dispositivos mucho más audaces, ¿no?, para contener a los adolescentes y sobre todo alejarlos del flagelo, obviamente, de la droga indebida, etcétera, etcétera.
Y seductores para esas adolescentes o adolescentes.
Sí, mira, cuando varones. Yo fui legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, eso ocurrió en el precámbrico, ¿no? Era la primera legislatura de la ciudad después de la ley de autonomía, y se convirtió, obviamente, la legislatura había sido consejo deliberante, ahora era la legislatura de la ciudad, y yo propuse una ley integral, sobre todo que tenía que ver para la asistencia de las adolescentes en la calle, más que nada. Y que eran casas abiertas con actividades artísticas. Solamente actividades artísticas, ¿no? Guitarra, lo que fuere. Y que permitiera el tránsito. Si una pretende que a una criatura adolescente, le vas a imponer el horario rígido para esto, dejó de ser dejó de tener la aguda idea de que es el lugar donde venís a hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, pero no prosperó. Lamentablemente no encontré tampoco en mi propia fuerza quien apoyara eso. A mí me parecía que se podían hacer establecimientos pilotos, no era cuestión de, bueno, a ver, dos, tres casas. Rosario, se imaginan ustedes, en algunos lugares, casas en donde hubiera obviamente un sistema que terminaba, no podía haber a tiempo abierto toda la noche porque podía ser muy caro eso, pero desde muy temprano y recibir sobre todo adolescentes en situación de calle. Y que pudieran venir a... ¿Sí? Decime.
No, en Rosario.
Más cerca del micrófono.
perdón, estaba acompañando y escuchando atentamente. En Rosario, luego del 2001, y con toda la crisis que hubo, hubo una experiencia muy rica, que obviamente llevó adelante en ese momento la gestión municipal que estaba en ese momento.
Hermes
Lifshitz, estaba Lifshitz ya. Ya no estaba Wiener. Estaba Lifshitz y luego Mónica Fein. Pero en la época que se hace el programa para volver a incluir a los adolescentes en situación de riesgo, en situación de calle, volverlos a incluir a la educación formal, existió un programa que se llamaba Programa de Inclusión Socioeducativo, ¿sí? Y que tenía distintos anclajes en toda la ciudad. ¿Qué pasó? Funcionó. Y por eso se levantó.
Funcionó. Necesita desde luego presupuesto, porque tú tienes que pagarle a todo ese pequeño conglomerado de docentes que son quienes están con las guitarras enseñando a guitarrear, enseñando a, en fin, ¿por qué no violín? ¿Por qué no? Yo decía, bueno, hay una experiencia que es muy conocida en la adolescencia, la experiencia estética. Estética en el sentido de sensibilidad musical, sensibilidad frente a diseño, frente al artístico, ¿no? Es una sensibilidad muy particular. Y es por ahí en donde se podrían encarar, yo digo, algunas experiencias que pudieran ser emuladas también por clubes, etcétera. Y bueno, no dejo de pensar en que estos temas tienen que tener una fuerte cooperación de la sociedad civil para que rindan frutos.
Dora Barrancos, Raquel, se me fue tu apellido en este momento, pero te vamos a presentar. Acércate al micrófono, por favor.
Raquel Nemkovsky.
Nemkovsky. Dora, es hermoso tenerte acá, ojalá se repita. Muchas gracias por venir, por destinarle un poco de tu tiempo a estar en la siesta jugada. Raquel, lo mismo. Nos encanta escucharte, nos encanta realmente poder pensar esto, ¿no? Los derechos desde una perspectiva mucho más amplia. Gracias por venir.
A vos. Qué bueno lo de la siesta jugada, ¿vio? Porque no acababa de decirle a Raquel mientras venía que se me fue el tiempo. Llegué a Rosario y rápidamente se hicieron las 2 de la tarde, así que siesta no he tenido, pero no, gracias.
Para nosotras
gracias.
Y
muchísimas
nosotros.
Muchísimas gracias.
Es un honor y un placer. Muchas gracias.
Ay, muchas gracias.
Era Dora Barrancos en este programa, en la siesta jugada. AM 1300 y FM 104.5.